paciente que viene derivado de otro hospital y esperando a la mejoría para poder ejecutar el alta.
Todos los enfermeros y todo el mundo que ha estado por ahí desde el minuto uno se han comportado genial con nosotros. A mí y a los demás nos han estado tratando como reinas.
Dar esperanza y acompañar a quien lo necesita, a los pacientes, a los profesionales, a las familias.
Son algunos de los auténticos protagonistas que han pasado por estos pabellones. Durante más de 6 semanas, el 7 y el 9 de IFEMA fueron un lugar de referencia, un ir y venir de pacientes, médicos, enfermeros, celadores, limpiadoras, protección civil. Bueno, ahora todo es silencio. Antes de entrar en el pabellón 9, se puede ver una perspectiva desde una de las ventanas. Se ven un montón de módulos con las camas perfectamente alineadas, perfectamente hechas. Las hay con colchones blancos, las hay con colchones azules. La verdad es que es impresionante verlo vacío. Imagínate lo que tuvo que ser lleno. Entramos por una pequeña puerta en el acceso principal. El suelo es de parqué, pero se puso sobre el cemento del pabellón. Y a unos metros de la puerta hay un vigilante de seguridad sentado en una mesa con su gel hidroalcohólico, rodeado de botes desinfectantes. Nos pide nombre, nos DNI, nos da el ok y empieza la visita. Nuestro guía es mi amigo Fernando Prados, el coordinador de esta pasada de hospital. Arrancamos. Lo primero es, en ese mismo punto de acceso, cómo entraban los sanitarios, el personal al pabellón y cómo se preparaban para pasar a la zona de pacientes.
En el pabellón 9 se entraba por la puerta principal del pabellón, que es la puerta central que da la entrada de personas, exactamente igual que en las ferias. Y justo en ese sitio se hacía el control de las personas que entraban y se les daba su equipo de protección individual. Cada uno en ese sitio se le destinaba a uno de los controles. Normalmente, como eran personas que ya venía todos los días, ya se sabían cuál era su control y se apuntaban al control que iban para mantener los ratios tanto de médicos, de enfermeros, como de TKs, como de celadores en cada uno de los controles. Entonces, una vez que llegaban, venían al control. El control se compone de varias salas. Esta, la primera sala es la de limpio. En la de limpio ellos lo que hacían era ponerse su equipo de protección individual. Uh-huh. Aquí es donde se equipaban. Y una vez que se equipaban, salían de la sala y ya entraban a la zona de pacientes. Cada control tiene 50 camas, de tal manera que tendría los 50 pacientes que se controlaban desde el control de enfermería. Y luego dentro está la zona de farmacia, por detrás se ve el almacén donde tenían todo el material, la zona de farmacia del almacén, y la zona de sucio. La salida de sucio es porque desde esa puerta se sale otra vez al pasillo y del pasillo ya se sale fuera. De tal manera que ahí es donde se quitaban ya el equipo de protección individual y ya se iban andando hacia la salida. Pero todo el rato trabajaban con el equipo de protección individual.
Imagínate el lío de logística. 50 camas por módulo, 50 pacientes acotados por mamparas, X metros calculados. ¿Cómo eran las camas?
50 camas, cada una de ellas está numerada y en cada una de ellas tienen, además de su luz, su toma de energía, la cama, que evidentemente tienen que tener toma de energía porque eran eléctricas, uh-huh, para poderlas levantar, su toma de oxígeno, que es lo que nos tuvo 2 días pendientes de las instalaciones. Cada cama tiene su toma de oxígeno. En algunas de ellas, como las de la UBI, tienen también su toma de vacío. Y luego tenían un avisador para el personal de enfermería, los auxiliares. Lo que tenía el paciente era un pulsador que llamaba por si necesitaba cualquier cosa. Pero como se podrá ver, como habréis visto en las fotografías, las camas estaban a 3 metros. O sea, hay una distancia de 3 metros entre cama y cama. Y evidentemente los pacientes entre ellos pues tenían una relación, claro, muy directa, porque se estaban viendo permanentemente. Se hacía control de hombres y de mujeres, desde admisión iban recolocando en las camas porque se iban dando altas y se iban, claro, entrando pacientes, y en algunos controles tenían hombres y mujeres separados pues por las 5 separaciones que hay, ¿no? En alguna de ellas podían
lo que otro. Lo que pienso, más allá del problema sanitario que es evidente, desde el punto de vista logístico, ¿o de las comidas, por ejemplo?
Pues las comidas, el propio catering de aquí lo hicieron. En las comidas lo que hacían era con todo con material desechable para que ellos pudieran comer y después ya tanto los platos como todo era desechable, se tiraba. Y se administraba como un hospital. Este fue el hospital más grande de Madrid durante unos
Pero
días.
¿Pero con el restaurante o las cocinas del pabellón, del IFEMA?
Lo hacían aquí, sí, lo hacían aquí y lo que traían pues lo traían de fuera, pero es un catering. En los hospitales hacen exactamente lo mismo. Aquí es todavía más fácil porque tienen los carritos que se mueven de un sitio para otro y lo tienen diáfano, no tienen que subir ascensores.
Y el tío lo cuenta, todavía fácil. Oye, y la otra parte, la fontanería, la electricidad, ese oxígeno que me has puesto, lo que tiene que haber debajo de este suelo debe ser acojonante.
Claro, es que todos los pabellones tienen una galería y por la galería cada 6 metros discurren paralelas las líneas de electricidad y de agua. La electricidad y agua tienen paralelas. Y lo que se hizo fue montar 35 kilómetros de tubería de cobre para la administración de oxígeno. Y entre el pabellón 7 y el pabellón 9 hay una gran cisterna que suministran las dos compañías de oxígeno. Esto es como si de repente decidieran que Coca-Cola y Pepsi-Cola van a utilizar la misma cisterna para suministrar su producto. Pues aquí sí lo hacen. Las dos se pusieron de acuerdo para hacer la instalación en el 7 y en el 9 por debajo, por la galería. Ya digo, 35 kilómetros de tubería para en cada uno de los puntos, que es donde están las camas están situadas justo en el corredor tanto de electricidad como de agua, como en esta ocasión de oxígeno, para que cada una de las camas tenga exactamente su toma de oxígeno. Y estas tuberías quedarán así para el tiempo que haga falta. De tal manera que esto, si ya pasa la pandemia, se quitará,
se desmonta,
volverá a ser un IFEMA normal. Pero será un IFEMA normal con dos pabellones que tienen hecha la canalización de oxígeno, pues hicieron falta con su cisterna.
Uno de los puntos críticos del sistema sanitario, hemos sabido, fueron las UCIs, las famosas unidades de cuidados intensivos. Aquí en el IFEMA también se tuvieron que montar. Tenemos que andar unos 150 metros para llegar hasta ellas. Una de las cosas que llama la atención es que solo unos pocos metros separaban a alguien que estaba luchando por no morir literalmente con quien recibía el alta en un rato.
Solamente utilizamos uno de los controles de UCI, porque no hizo falta más. Porque nuestros pacientes evolucionaron mejor que los otros, posiblemente porque los propios hospitales nos mandaban este tipo de pacientes, el paciente con mejor pronóstico. Pero también es verdad que tendremos que estudiar cada caso, porque sí es verdad que hemos tenido un número muy bajito. Solamente llegamos a tener 11 pacientes en UCI al mismo tiempo y solamente habilitamos 16 camas, porque no hacían falta más. Si hubiéramos llegado a 14, 15 camas, pues hubiéramos habilitado otro módulo más de UCI, pero no hizo falta.
¿Cuál es la diferencia entre esta cama UCI con lo que tiene alrededor y la cama del hospital normal?
Pues fundamentalmente el aparataje. Como ves, entre las camas hay mucho más distancia y luego hay muchísimo aparataje, tanto el respirador como todos los monitores, tanto para el electrocardiograma como para calcular la presión que se está suministrando al paciente de oxígeno y todos los cuidados que hay alrededor de una cama de UCI, ¿no? Y además el espacio suficiente para poder meter el equipo de radiología por si era necesario. Requiere de otra forma diferente, ¿no? Aquí trabajaron intensivistas y de hecho hubo un tiempo en que no teníamos intensivos porque tardamos más en poder habilitar estas camas, que son muchísimo más complejas. Pero ya digo, todo era así. Al final llegó el doctor Puyol, que es el que se ha encargado de la UCI, y junto con la UMAT, en menos tiempo del que pensábamos, llegaron y dijeron: Fernando, cuando quieras ya podemos empezar a ingresar los pacientes que lo requieran.
Habla Fernando del doctor Puyol y de la UMAT. Es que esas UCIs las montó el Ejército del Aire. Hay muchas cosas que impresionan en IFEMA. El esfuerzo para crear un hospital de la nada fue titánico, pero claro, escuchando a su coordinador, parece que fue todo muy fácil. Mira.
Bueno, todos los pacientes que venían ya diagnosticados con COVID, con lo cual todos los pacientes eran COVID, no se podían contagiar entre ellos, porque ya estaban contagiados. y el personal pues tenía una trabajaban todos con protección porque todos eran COVID. En los hospitales normalmente cada vez que atiendes a un paciente con COVID te tienes que proteger, te tienes que poner el equipo, el EPI, el equipo de protección individual. En este caso, como era permanente, el equipo de protección individual se llevaba de forma continua. No había que quitárselo, porque lógicamente ya en todo momento estaban en contacto. Y luego ellos, todos los pacientes eran COVID, con lo cual la relación entre ellos pues era normal. Que es una de las cosas que hemos visto aquí que salió así, y es que los propios pacientes entre ellos tenían su relación y vivían en sus en este pabellón con total normalidad. Iban a leer, iban al baño, iban.
Y es verdad, dentro de esa normalidad, ¿es verdad que había buen ambiente?
El ambiente,
¿mucho mejor que fuera?
Muchísimo mejor, el ambiente es extraordinario. Mira, cuando tienes un paciente infeccioso tienes que tenerle en una habitación y lo tienes que tener solo y aislado. Los pacientes que están solos y aislados, evidentemente, pues el profesional cada vez que entra además se tiene que proteger y luego cuando sale se quita la protección y no puede pasear por los pasillos, no tiene acceso a lectura, no tiene acceso a hablar con nadie más que con el compañero que tenga al lado, que puede estar bien, mal o regular.
No hay ruido.
En este caso es que estaban todos, se iban a ver unos de un sitio a otro. Además, como en cada uno de los módulos habíamos puesto el nombre de un pueblo, directamente lo que hacían es ir al pueblo. O sea, directamente decían, me voy a ir a Pozuelo, y se iban a Pozuelo. Ahora vamos a ver a los de Chinchón, y se iban a ver los de Chinchón. Entonces, había una relación entre ellos fantástica, pero es que además ese espíritu se contagió con los profesionales, y los profesionales tenían el mismo sistema. Solamente iban, los distinguías porque iban protegidos, nada más, porque llevaban su EPI todos. Pero todo lo demás eran camaradas y funcionaban juntos por aquí, paseaban.
Iban camaradas de COVID. Montar esta barbaridad del IFEMA fue un auténtico sudoku con cronómetro. Había que adaptarse. Este hospital es el resultado del trabajo de muchísima gente, desde los técnicos del IFEMA hasta los militares, pasando por todo tipo de profesionales que te puedas imaginar. Todo el mundo arrimó el hombro.
Cada vez que venía un paciente, los primeros días, cada vez que venía un paciente, que era cuanto más necesidades teníamos de traer los pacientes, no estaba claro que estuviera montada todavía la cama. Estos señores estaban pendientes de montar la cama.
¿Estos señores son?
Los señores que van de caqui. Estos señores del ejército, que la verdad es que han tenido una respuesta, bueno, como es siempre, porque el ejército siempre funciona con esa filosofía. Pero era el decirle, señores, vienen pacientes que vienen del 12 de octubre, que está aquí al lado, cogen la M40 y están aquí en ya, y la cama es esta, que está metida en una caja, y hay que montarla, hay que ponerle el colchón, hay que hacer la cama, hay que ponerle su manta encima, y hay que ponerle una bala de oxígeno al lado, porque la va a necesitar el paciente que viene, que está la ambulancia ya llegando. Y así trabajamos por los primeros 200, 300 pacientes. Esa fue la metodología de trabajo. De tal manera que tenías que poner de acuerdo a todo el mundo. Al que monta, al que trae el colchón, al que hace la cama. Todos tenían que trabajar.
Todos tenían que trabajar, empujar y empujaron. Durante la visita también nos acompaña el capitán Igor Izard. Es un paracaidista de la BRIPAC. Allí sigue trabajando.
Pues aquí un paracaidista lo que ha hecho de forma inmediata ha sido dar respuesta a una necesidad que existía, una necesidad imperiosa. Entonces, bueno, al igual que todas las Fuerzas Armadas, en el momento que nos llamaron acudimos aquí y hemos desarrollado cometido pues, de lo más variopinto, ¿no? O sea, al final desde montaje de camas, colchones, trabajos logísticos en el almacén, colaborar con las empresas civiles para la conducción de las válvulas de oxígeno, en fin, un poco dar respuesta a todas esas necesidades que iban surgiendo durante el montaje del hospital.
Tú estás un día en la base, de aquí cerca, por cierto, supongo.
Sí, en Paracuellos.
En Paracuellos. Y de repente, el mando correspondiente llama y dice, señores, que nos vamos a montar un hospital. ¿Poco más o menos fue así?
Pues casi. O sea, nuestra primera respuesta fue para montar camas, que era para lo que veníamos inicialmente. Pero al final, bueno, vimos que iban saliendo trabajos, y que había que sacarlo. Entonces, por supuesto, pues trabajo a destajo, que es como nosotros trabajamos, pues a tope. Y así fue.
¿Cuál fue tu último salto? Salto, digo, desde un avión. ¿Te acuerdas? De menos.
Sí, pues hombre, ahora ha cambiado un poco. Claro, con todo esto, pues la prioridad ha basculado, ¿no? Pero mi último salto fue pues a principio de año. A principio de año fue el último salto y hemos cambiado el avión pues por un hospital.
Un paracaidista o un militar de emergencia se entiende que sí, pero un paracaidista, un legionario, un infante de marina, que hemos visto todo sí. tipo de... ¿Está preparado para esto? ¿Humanamente estás preparado para ver lo que has visto aquí? ¿No te has roto nunca?
Nuestra preparación diaria no va enfocada efectivamente a construir un hospital, pero al final...
No, pero hablo de aquí.
No, mentalmente al final sí estamos preparados.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí estamos preparados porque al final una parte importante de nuestro entrenamiento es entrenarnos mentalmente, la dureza de, bueno, al final podemos despegar en operaciones donde vamos a encontrar situaciones complicadas, ¿no?
Entonces, sí, sí, que te vas a la guerra,
sí,
de
sí,
verdad.
Claro, o sea, entonces, pues bueno, para eso realmente la parte mental sí que la tenemos preparada y venimos aquí, bueno, esperando cualquier cosa.
¿Y no os habéis roto? ¿No has tenido compañeros que se hayan roto viendo a un anciano desinfectando una residencia? Pues no te rompes humanamente porque podría ser tu abuelo o tu padre.
Al final, verdad que bueno, como el caso de las residencias quizás ha sido complicado.
Ha sido lo peor.
Ha sido complicado. La brigada para que está también ha estado involucrada en desinfecciones, con situaciones un poco peculiares, ¿no? Pero al final, las ganas de trabajar, el entregarte, el tener que dar ese servicio a la sociedad, creo que al final puede con todo. Y realmente no conozco ningún caso de ningún paracaidista que se haya roto por una situación de circunstancias.
Cuéntame una escena. Un momento, has sí. vivido los últimos sí. dos meses de tu vida. Vamos, no habrá saltos suficientes para vivir lo que has vivido. Pero cuéntame una escena que digas, joder, esto no se me va a olvidar en mi vida.
Pues una escena que no se me va a olvidar va a ser pues de las primeras noches. Las primeras noches que estuvimos aquí, que era cuando había que dar salida a estos pabellones lo antes posible para empezar a traer enfermos. Y fue ver la entrega y el engranaje que hemos formado. O sea, con muchísima gente, sin importar el uniforme, porque al final aquí estaban de blancos sanitarios, aquí había personal de empresas civiles, protección civil, todos trabajando codo con codo pues por un objetivo común, ¿no? Que era sacar adelante el hospital.
Menuda lección de vida. Una vez que el hospital se puso en pie, los sanitarios empezaron su trabajo, sin parar, resolviendo problemas, dando altas. Y llegó el día en el que vieron que habían cumplido con su misión y que habían reconducido, habían dado la famosa vuelta a la curva.
Claro, es que llegó
un día
que quedábamos más altas de los pacientes, claro, que nos mandaban los hospitales.
Claro.
Entonces ya ahí, en la reunión que todos los días, desde hace ya más de dos meses, tiene el consejero con todos los gerentes de los hospitales, les dijimos, oye, estamos recibiendo menos pacientes de las altas que estamos dando, estamos decreciendo, mandarnos más pacientes si es que los necesitáis, ¿no? Y los hospitales hicieron un esfuerzo en ese momento por mandar los pacientes, pero llegó un momento que ya la curva se hacía con una pendiente suficiente como para que pensar en retirarnos, claro.
Recuerdo una entrevista contigo hace ya muchos años, no tenemos esa pinta,
también.
Pero ya somos muy mayores.
Yo también la recuerdo.
En una ambulancia del SAMUR en la casa de campo, cumplía un aniversario, no recuerdo cuál, de los atentados del 11M. Yo sé que las cosas no son comparables, pero ¿se te han repetido las imágenes de aquel día? Aquello fue un atentado brutal, una salvajada. Esto es otro tipo de catástrofe, pero joder, te toca siempre.
Sí, bueno, es que me dedico a esto. Entonces, justo ha dado la casualidad que...
¿Estabas aquí también?
Y muchas casualidades, porque se utilizó el IFEMA. Y también fue una solución fantástica el poder tener disponibles para que pudieran trabajar tanto la policía científica como los anatomopatólogos, como los forenses y los jueces para poder solucionar el problema después del atentado. Y aquí pasamos muchas horas. Y otra de las características es que afectaba a gente tuya, a tu misma sociedad, donde tú vives, con personas que algunos conoces. Y claro, no es lo mismo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Haití, en el tsunami de Bandache, en Filipinas con el Haiyang. Y es otra sociedad, no es la tuya. Y aquí te afecta. Se significa mucho el que es...
Te involucres de otra manera.
Es tu propia sociedad y, bueno, te parece increíble. Porque cuando trabajas fuera, es cierto, tienen otras costumbres, tienen otras necesidades, no tienen tu forma de vida, ni mucho menos. Son sociedades que no requieren lo que requiere la tuya. Aquí es que teníamos que hacer lo mismo, pero dándoles todos los recursos, todo el bienestar que tenemos en nuestro país. O sea, esto es una catástrofe, pero había que mantener el wifi. El wifi tenía que seguir funcionando.
Entiendo.
Porque la gente se mueve con wifi. Y entonces, bueno, pues es diferente, es un chip diferente. Esto es a trabajar en catástrofes. Claro, cuando vino el de la OMS, el director de pandemias de la OMS, pues nos decía, pues es que vosotros aquí habéis hecho un sistema para solucionar un problema realmente adaptándoos al sistema donde estáis, y eso no se había visto.
¿Y no tienes la impresión, visto desde fuera como un visitante en este mega hospital vacío, de que no hemos valorado lo suficiente lo que habéis hecho aquí, lo que han hecho estos señores de uniforme marrón, caqui con boinas negras o amarillas, los de Protección Civil, los bomberos, los electricistas, los limpiadores, los celadores, vosotros los médicos? Si esto lo hubiera hecho Alemania, estaríamos diciendo, joder, cómo son los alemanes. ¿No piensas que no hemos valorado suficiente el milagro?
Bueno, es tan fuerte como que hasta que no vino alguien de fuera a decirnos que lo que estábamos haciendo era una maravilla, nadie se dio ni cuenta. Eso es verdad.
Qué lección, ¿eh? De humildad, pero también un poquito de orgullo no viene mal. Bueno, hoy este hospital de IFEMA, sus pabellones están vacíos, pero no se han desmantelado. Hay que seguir atentos a posibles rebrotes. Este hospital está tal cual. Parece que si esta tarde se abren las puertas y empiezan a registrar pacientes, ¿esto por qué está así? ¿Y para cuándo?
Sí, se decidió sacar a los pacientes porque ya solo que me quedaban 10, 12 pacientes y no tenía sentido tenerles aquí, con lo cual esos 12 pacientes pues se distribuyeron entre los hospitales de Madrid y dimos el alta a los últimos el pasado viernes. Y bueno, la idea es mantenerlo mientras siga la pandemia. La estructura está hecha, solamente lo que hemos hecho es sacar el contenido del material sanitario que está en los controles, lo tenemos en un almacén. Y en cuestión de minutos se pondrían en su sitio. En cuanto viniera el personal sanitario y se vistiera, podría atender a un paciente. Con lo cual seguirá operativo por lo menos hasta finales de mayo o por ahí.
Pues ojalá no tengas que volver por aquí más que para enseñar esto vacío. Sin duda esa sería la mejor señal, que nadie tuviera que volver a IFEMA. Pero, en fin, si algo hemos aprendido de todo esto es que hay que estar preparados para todo. El hospital de IFEMA ha sido un ejemplo de trabajo en equipo, de unión, de cómo se rema en una misma dirección, una lección de vida y una lección de orgullo que ojalá aprendamos.
¿Qué estás pensando?